Vamos a ver ahora una sesión sobre toda la parte del otro lado, ¿no? Toda la parte de backend, los servidores y las tecnologías que están ejecutándose en los servidores, en Windows Server, servidores de aplicaciones, web, servicios web, etc., ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo que voy a ir posicionando todas las tecnologías en modo stack o en modo pila de la foto global de todas las tecnologías. Con lo cual pasaré por muchas de ellas que ya pues llevan X tiempo en la industria, y lo que haré es pararme y hacer algunas demos de algunas cosas pues más nuevas o más interesantes que son más novedosas, ¿vale? Entonces vamos a, veis que empezamos de cero, vacío, y empezamos pues por la base, que sería entornos de despliegue. Perdón, no sé si he cogido la que tenía en inglés que hice en Italia, y esta es la otra. Vale. Este mismo evento hicimos hace el día 13 de junio en Italia, y ahora repetíamos este aquí. Entonces, como veis, empezamos en vacío, entornos de despliegue, donde ¿qué es lo que vamos a tener? Pues básicamente pues podemos tener nuestros servidores tradicionales, o bien una nube privada o bien nube pública. Nube privada si es en nuestro, es elástico, etcétera, pero es en nuestro propio data center, o nube pública si es en un proveedor de nube pública, como puede ser Microsoft o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estas tres opciones. Luego iremos viendo cómo se pueden ir uniendo los diferentes puntos en despliegue, tecnologías, etcétera. El siguiente nivel sería nivel de infraestructura. Podemos tener donde ya se ejecuta nuestra aplicación a nivel de servidor físico, o bien virtualizado simplemente el sistema operativo, o bien podemos tener una nube en modo infraestructura como servicio, o bien podemos tener una nube en modo plataforma como servicio. Las tecnologías en servidor físico va a ser Windows Server, en virtualización Hyper-V, hasta aquí pues nada nuevo. En nube infraestructura como servicio, si es privado, tenemos System Center, y tenemos desde esta última versión que está lanzándose en Windows Azure en el 7 de junio, tenemos también Windows Azure posicionado como infraestructura como servicio. Y sobre todo tenemos Windows Azure, que es el punto fuerte de Windows Azure, en plataforma como servicio, ¿vale? Luego iremos viendo un poquito de diferencias en ello y hacer una demo también de cosas nuevas de Windows Azure. Y el enfoque o la estrategia de Microsoft en aspectos de nube pasa por el concepto de IT híbrido. Es decir, que no tiene por qué estar todo en la nube, o no tiene por qué estar todo en mi data center, sino que en aplicaciones de negocio, en aplicaciones LOB, va a ser bastante común que tengamos aplicaciones que se expandan a través de mi data center y de la nube, y que cubran ambos extremos, ¿no? Que se estén propagándose en los diferentes entornos, ¿vale? Eso es el concepto de aplicación híbrida, y para ello pues están avanzando también muchas novedades en cuanto a aspectos de seguridad, propagación de credenciales de un data center privado a la nube, etcétera, ¿vale? Sobre todo aquí tiene mucho que ver aspectos de seguridad. Las tecnologías, pues las que hemos comentado antes, en System Center, Windows Server, toda la parte cuando es privado, y Windows Azure, sobre todo cuando es en nube pública. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña parada de todo este camino que vamos viendo de toda la visión global de elementos en Windows Azure. Windows Azure, una pequeña pincelada y algunas cosas nuevas que voy a mostrar. No se trata de explicar a fondo Windows Azure, porque hemos hecho eventos solo sobre Windows Azure. Entonces, Windows Azure al final lo que nos proporciona es una infraestructura física global con un montón de data centers a lo largo de todo el mundo, y nos permite tener automatizado el despliegue de nuestras aplicaciones en la nube, que sea elástico, es decir, que podamos, digamos, subir o bajar el volumen, entre comillas, de nuestra aplicación, y con lo cual se desplieguen más nodos, más máquinas virtuales o menos máquinas virtuales, y podamos tener una escalabilidad elástica. Vamos a poder gestionar todos estos recursos de una forma como servicio, sin tener que hacer una instalación del software, sino crear un caché o crear una base de datos sin tener que instalar el servidor de base de datos. En definitiva, usar todo como recursos gestionados y basado en uso. Es decir, si tú usas algo mucho, pues se paga por uso; si usas algo poco, pues pagas muy poco, ¿vale? Es como un alquiler en lugar de una compra. En Azure tenemos todos estos elementos de plataforma que están aquí posicionados. Algunos ya los conocéis porque son los que llevamos 2 años con ellos, pues lo que es servicios en la nube, incluyendo tus propias aplicaciones desplegadas como roles, como web role, worker role, etc. Tenemos bases de datos en SQL, SQL Database, que es una base de datos tipo SQL Server, pero como servicio. Yo hago botón con el ratón, botón derecho, crear base de datos, y se crea la base de datos y está disponible. No he tenido que instalar un SQL Server, y además es con alta disponibilidad, etc. Datos a nivel de blobs o no SQL, con tablas no relacionales y muy escalables. Y también aspectos de red, a nivel de conectar precisamente en un escenario híbrido, poder conectar nuestro data center con la nube, bien punto a punto o bien una red con otra, con virtual network, etc., ¿no? Estos tres puntos, virtual network, que es una conexión tipo VPN entre la nube y mis servicios en la nube y mis servidores en el data center, es nuevo desde el 7 de junio, y estos dos también es nuevo, es decir, puedo desplegar en Windows Azure ahora cualquier máquina virtual de lo que sea y desplegarlo ahí, bueno, de lo que sea, con un rango que ahora mostraré, Windows, Windows Server, incluso Linux, etcétera, pero no tiene por qué ser desplegado tu aplicación solo en modo PaaS, sino que si ya es una aplicación heredada, algo que ya está hecho, algo que no se quiere tocar, pues se puede desplegar en modo infraestructura como servicio, ¿vale? Si es una aplicación nueva, pues convendría hacerlo mejor en plataforma como servicio, va a ser todo con un menor coste de propiedad, pero tenemos también esta opción para los casos en los que no se puede, ¿vale? Y tenemos también websites, que es como el hermano pequeño de plataforma como servicio, pues con un coste muchísimo menor y muy sencillo de desplegar cualquier web o servicio web en la nube, ¿vale? Lo mejor de todo es que lo enseño ahora mismo en una demo. Por encima de esto, tenemos una serie de servicios a nivel de caché, de integración con Service Bus, un bus de servicios en la nube, Business Analytics con reporting, con Hadoop también, identidad y seguridad para poder propagar credenciales de Active Directory, por ejemplo, a la nube, o bien para usar cualquier credencial en Internet en la nube, y media services en el propio Azure, etc., ¿no? Y a nivel de desarrollo, si vamos a desarrollar con Azure en modo plataforma como servicio, también podemos desarrollar en diferentes lenguajes, no solo .NET, puede ser también Java, PHP, Node.js, y si es un despliegue de una máquina virtual, pues es que lo que despliegas es eso instalado y puede ser lo que sea, ¿vale? En cualquier lenguaje, etc. Vamos a ver un poco una demo rápida de Windows Azure, qué es lo que tenemos. Tenemos aquí, voy a hacer un refresh, a ver si tengo internet. Vale, estos son todos los servicios que tengo de mis servicios y aplicaciones desplegadas en la nube. Podemos verlo filtrado por diferentes tipos. Vamos a empezar por lo más, una de las cosas nuevas en Azure, que es el poder desplegar cualquier máquina virtual instalada por mí o basada en una plantilla, pero directamente el sistema operativo en modo infraestructura como servicio en Azure. Yo puedo desplegar así de sencillo, hacer new una máquina virtual, y puedo bien subir una imagen mía que yo he instalado con Hyper-V, o incluso puedo una de la galería. Y en la galería tenemos SQL Server 2012 o 2008, Windows Server con SQL Server, o Windows Server 2008, o Windows Server 2012, o incluso versiones de distribuciones de Linux, o una imagen que yo tenga instalada, como esta que yo tengo aquí, y podría ya subirla directamente y hacer otro despliegue, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo esta ya aquí desplegada, tarda unos minutos en desplegarse, etcétera, y una vez que la tengo aquí, pues puedo hacer un control remoto también de esta máquina virtual, aquí. Y aquí tenemos un terminal remoto de, en este caso es Windows Server 2012, veis que aquí esto lo escribí ayer cuando estuve probando, y podemos instalar lo que sea en esta máquina virtual en modo infraestructura como servicio. Lo que significa es que si yo instalo aquí un directorio activo, datos, etcétera, es stateful, es decir, todo lo que se instale en el servidor va a tener como una imagen, un espejo, guardado de ese disco en la nube, y si se cae esta máquina virtual y aparece otra en su lugar, tendría todo eso exactamente igual, ¿vale? No son stateless como es más bien cuando tienes una aplicación en modo plataforma como servicio. Aquí puede ser una aplicación de lo que sea instalado en Windows o en otros sistemas operativos. Y la otra tema que quiero hacer es de websites, ¿vale? Porque en Cloud Services es donde yo podría instalar pues también aplicaciones plataforma como servicio en Windows Azure en modo web role o worker role, que es un poco el modelo, el mejor modelo para hacer una aplicación nueva para Windows Azure es este, el que ya conocíais, pero tenemos ahora otros modelos para los extremos donde quizá no encajaba perfectamente Azure, ¿no? Uno es infraestructura como servicio y el otro son websites, que son pues para cosas más sencillas, que necesito menos escalabilidad porque solamente puedo subir hasta 3 nodos y que sea muy barato el subirlo, pues hacerlo directamente muy rápido, ¿no? Entonces, en el website, yo puedo crear un website así de sencillo. Es como añadir un website en un servidor, pero todo por web. Seleccionamos website. Podría crear un website nuevo o puedo incluso también crear un website a partir de una galería con software de internet, pues tipo Drupal o Joomla o software para crear CMS o blogs, etcétera, y directamente me lo desplegaría y funcionaría. O lo que puedo hacer es crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo como si fuese mi aplicación ASP.NET, que la voy a desplegar. El website. Ahí. Le llamamos, por ejemplo, demo Bernabéu en North Europe. OK. Y en cuestión de 10 segundos vamos a tener desplegado aquí el website para subir directamente a nuestra aplicación, ¿vale? Ya está disponible. Ahora mismo solamente está el website ejecutándose. Vemos que podemos entrar aquí y ver que ya lo tenemos con esta URL en internet y directamente podría subir. Podemos entrar aquí en las configuraciones. Podría subir directamente la aplicación desde TFS o incluso puedo subirlo por FTP o con web deployment, y simplemente copiando nuestra aplicación ya va a estar funcionando, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo que es esta aplicación Noticeboard, que es como un tablón de anuncios que he hecho. Luego lo voy a utilizar también para las demos de web API, de servicios REST, pero básicamente yo puedo, es una aplicación también ASP.NET de MVC, puedo ejecutarla, veis que sale, es esta, ¿no? La primera vez tarda un poco más porque estoy recreando las tablas en SQL Azure y ahora ya pues se ejecuta rápidamente cada vez que y simplemente está obteniendo una serie de datos. Luego voy a explicar un poquito más en detalle este ejemplo porque es en la parte de jQuery, servicios REST, etcétera, ¿no? Pero simplemente quería que veáis es que es muy fácil subir una aplicación en Azure en este modo de website. El modo de website es también muy barato porque los mismos servidores de Azure son compartidos por todos los websites. No hay tanto aislamiento como en el modo de web role, worker role, que tú tienes unas máquinas virtuales aisladas para ti, etc. Aquí hay un montón de aplicaciones en los mismos servidores compartidos por todos estos websites. Por eso va a ser baratísimo el poder subir una aplicación pues con poco... con no, digamos, unos requerimientos muy, muy, muy exigentes en cuanto a aislamiento, dedicación, etc. Si se requiere algo mucho más enterprise, pues para eso tenemos bien los roles como servicio que teníamos anterior. Vale, pues continuamos. Tenemos ya un poco aquí posicionado toda la parte de infraestructura en la nube, etc., donde me he focalizado en la demo, solamente en la parte de Azure. A nivel de infraestructura, pues el primer elemento sería almacén. Queremos datos, ¿no? En casi todas las aplicaciones de negocio. Pues un poco todas las posibilidades que tenemos son estas. Bueno, ficheros, lógicamente, pues ahí tendremos el propio IIS, el sistema de ficheros de Windows, etc. Bases de datos relacionales, pues las opciones en Microsoft es SQL Server on-premise y SQL Database en Windows Azure. No SQL, tenemos un no SQL en Windows Azure, que es el Azure Storage, unas tablas no relacionales, son más bien jerárquicas, es un NoSQL muy sencillo, es mucho menos rico que una base de datos relacional, pero es muchísimo más escalable para aplicaciones que tengan que escalar para miles y miles de usuarios concurrentes. A nivel de Big Data es cuando tenemos ya un volumen ingente, una cantidad masiva de datos que antes directamente pues no se estaban tratando hace años, y la estrategia de Microsoft es con Hadoop, basado tanto en Windows Server como con Windows Azure, ¿vale? Hadoop también es una estrategia que están utilizando pues de otros vendors y haciendo unas distribuciones específicas de Hadoop focalizándose en su plataforma. Y a nivel de Visual Studio Tools tenemos en datos, especialmente hecho para datos, una serie de herramientas. Voy a hacer una demo ahora de SQL Server Data Tools y es para sobre todo pues en el ciclo de vida de desarrollo, no solamente tener contemplando el código fuente, etcétera, en nuestro ciclo de vida, sino también los datos, las versiones de datos, comparación de esquemas, que sea mucho más cómodo el cambio de versiones de esquemas de una base de datos mientras desarrollamos y podamos utilizarlo comparando el esquema inicial con una versión nueva que tenemos o con otra siguiente, etcétera, y seamos mucho más ágiles en estos cambios de base de datos cuando somos más de una persona trabajando en un desarrollo, lógicamente. También tiene que ver con Team Foundation Server, porque este versionado de proyectos de datos lo podemos albergar dentro de Team Foundation Server, y por supuesto pues también está relacionado con la parte de datos, pues Entity Framework, lo que hemos visto antes de Entity Framework, ¿vale? Entonces, a nivel de SQL Server Data Tools, bueno, he adelantado un poco la problemática. Al final, cuando tenemos desarrollos donde es un proyecto con bastantes personas, si no hay también un control del versionado de las bases de datos, pues a veces nos impacta bastante fuerte, ¿no? Y a lo mejor se hace una versión nueva de código fuente, pero también la base de datos, y resulta que no se han propagado bien los cambios en las tablas, etcétera, y nos ocasiona ahí fricciones en el desarrollo por no tener mejor control de las versiones de nuestras bases de datos. Directamente vamos a ver la demo y va a quedar bastante claro cosas que podemos hacer. Entonces, tenemos aquí un proyecto creado de SQL Server Data Tools. La creación es simplemente tipo de proyecto, lo creo y ya está. Y lo que he hecho es añadirle una serie de tablas, que son las mismas tablas que tenía en la base de datos de la sesión de antes, unas tablas típicas de clientes, etcétera. Y lo que tenemos en este proyecto es la definición, digamos, máster de nuestro esquema de base de datos de nuestra aplicación. Con lo cual, podríamos bien haber partido directamente desde aquí, ir creando las tablas y después eso, desplegarlo en la base de datos, o al revés, podemos tener ya una base de datos existente, que es lo que he hecho en este caso, y tipo drag and drop me aparezca esas tablas definidas y poder trabajar con ello, hacer mantenimiento de ello, evolucionarlo, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta base de datos vamos a añadirle un campo que sea, por ejemplo, status, da igual el tipo que sea, echar, vale, que permita nulos, etcétera. Vale, bueno, pues esto sería el cambio que hemos requerido en una versión nueva de nuestra aplicación, donde como parte de nuestro solution tendremos este proyecto de definición de nuestro esquema. Entonces, a la hora de hacer un cambio, podríamos incluso, o un despliegue nuevo de versión, podemos compararlo con la versión anterior o lo que ya tenemos desplegado en SQL Server. Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer una comparación de esquema de este proyecto con estos datos con una base de datos real en un servidor, ¿vale? Seleccionamos la base de datos anterior, la versión anterior, y decimos que nos compare nuestra definición de esquema con la versión anterior. Aquí están analizando todos los campos, todos los elementos de todas las tablas de la base de datos. Tarda unos segundos y veremos que va a mostrarnos tres diferencias. Dos campos que ya estaban diferentes en este esquema, más el que he añadido ahora, que es status, ¿vale? Es la fecha de nacimiento, no estaba en la base de datos original inicial, ni credit card, ni status, ¿vale? Con lo cual, pues podemos tener ya aquí un control de los esquemas, etcétera. Y no solamente entre nuestro proyecto de esquema en nuestro solution con la base de datos anterior, y con, etcétera, sino que podemos comparar también entre diferentes bases de datos solamente, sin nuestro proyecto, ¿vale? Y luego estos cambios se pueden desplegar solamente esos cambios. Veo la diferencia que tenga que tiene la base de datos destino que está en producción con lo que yo he hecho el cambio y despliego solamente estos cambios. No tenemos por qué borrar la base de datos, añadir otro esquema, migrar todos los datos, etc. ¿Vale? El otro ejemplo sería, selecciono aquí una fuente de datos para comparar que sea otra base de datos directamente. ¿Vale? Y compararía dos bases de datos en diferentes servidores o en el mismo servidor, pero son dos bases de datos reales desplegadas. ¿Vale? Y aquí, en este caso, me voy a encontrar solo dos cambios, porque, por ejemplo, el campo status pues no lo tenía en ninguna de estas dos bases de datos. Tarda unos segundos. Vale. Y veis que aquí la única diferencia en este caso es solamente la fecha de nacimiento, entre las dos bases de datos que ya están desplegadas en SQL Server. También podemos desplegar directamente desde aquí al hacer un publish. Podemos desplegar este esquema bien en SQL Server o incluso en SQL Azure. Si ponemos el nombre del servidor de SQL Azure en la conexión, ¿vale? Aquí, si yo pongo este servidor de SQL Azure que tengo en Azure, tengo aquí una base de datos de SQL Server, por ejemplo, este servidor. ¿Vale? Uso autenticación. Y directamente podéis ver aquí las bases de datos que ha visto que tengo en SQL Azure en la nube. En la JRPP, Master, Camino Santiago, diferentes. Le daría OK y desplegaría directamente a SQL Azure todo el esquema o cambios, etcétera. Todo esto, además, al ser un proyecto de Visual Studio, podemos tenerlo también dentro del control de código fuente de Team Foundation Server y también tener un tracking de todos los cambios que se han ido haciendo en el tiempo, etc. Igual que también podemos tener tracking, lógicamente, del código fuente normal en C#, etc. Vale, pues continuamos. Lo siguiente serían servicios, servidor de aplicaciones, un servidor de aplicaciones, mensajería, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente en servidor de aplicaciones tenemos Windows Server con Internet Information Server 8, que es la última versión para Windows Server 2012. Windows Server App Fabric, pues, que es sobre todo para hacer hosting de servicios de Windows Communication Foundation y Workflow Services y tener ahí una monitorización de qué es lo que está pasando a nivel de rendimiento, de accesos, etc. Y en Windows Azure tenemos el propio Windows Azure que habéis visto antes como servidor de aplicaciones y de servicios, bien sea en modo web role, worker role o website, etc. A nivel de colas de mensajes, en Windows tenemos MSMQ, MessageQ Server, desde hace un montón de años, y tenemos en Windows Azure dos opciones para colas de mensajes, basadas en Azure Storage o basadas en Service Bus. Y en Bus de Servicios tenemos Bistock, el Enterprise Service Bus Toolkit en modo on-premise, o tenemos un Bus de Servicios ligero especialmente hecho para Windows Azure en la nube, ¿vale? Y podemos publicar servicios web, suscribirnos, hacer diferentes sistemas de comunicación, no solamente petición-respuesta, sino peer-to-peer, híbrido, para que se pongan en contacto aplicaciones peer-to-peer, etc. Aquí tendríamos ya esta otra parte. Lo siguiente sería identidad y acceso. Unas breves pinceladas sobre identidad y acceso, autenticación en definitiva, ¿no? Bueno, podemos utilizar sistemas tradicionales de autenticación, como puede ser directamente autenticación en directorio activo o en cualquier otro directorio LDAP que tuviésemos, o membership, o certificados X509, o custom, es decir, que yo tengo mi tabla de usuarios, claves, etcétera, y estoy autenticando de forma custom propia mía contra esas tablas, ¿vale? Sin embargo, la tendencia a nivel de la industria está yendo bastante a autenticación y seguridad basado en claims, que consiste en separar la, o desacoplar la autenticación de la autorización. La autenticación se ha hecho pues, por un sistema de autenticación, pero la autorización y acceso a recursos se ha hecho solo por mi aplicación y no esté todo junto en mi aplicación. En definitiva, se trata de poner un elemento nuevo en el sistema de seguridad que es el Security Token Service, un servicio bajo el cual yo pregunto si alguien está autenticado y si está autenticado y es auténtica, me devuelve un token de seguridad y mi aplicación lo único que utiliza para saber, para hacer la autorización es ese token de seguridad. Con lo cual, al haber desacoplado esto mediante el STS, el Security Token Service, podríamos llegar a cambiar diferentes tipos de autenticación y mi aplicación no se enteraría, porque siempre usamos un token de seguridad proporcionado por el Security Token Service. ¿Qué es este Security Token Service? Pues, por ejemplo, es ADFS 2.0 en Windows, es un STS, o Windows Azure Access Control es otro STS que incluso además es un agregador de identidades. Yo puedo tener una aplicación hecha en Azure que al mismo tiempo estoy utilizando autenticación de Passport, de Windows Live ID o de Facebook o de Google o de Yahoo o OpenID y sea este Security Token Service quien me da el token en mi aplicación y me da igual cómo se ha autenticado ese usuario con cualquier tipo de estas autenticaciones en Internet. Yo después utilizo esa autenticación y es transparente para mí, ¿vale? Como novedad, antes teníamos el directorio activo hacia Windows Azure solamente en mi data center y a través de DFS 2.0 con Federación podía propagar esas credenciales a Windows Azure y utilizar esas credenciales en Windows Azure. Pero había veces que a lo mejor era algo aislado y yo quería utilizar un directorio activo solo en la nube. Pues podemos tener, además de las autenticaciones típicas Internet, también podemos tener ahora directorio activo solo en la nube, si queremos, ¿vale? O podríamos incluso federar en ambos entornos, etc. Y a nivel ya gestión de identidad, pero ya más aspectos de infraestructura pura, sincronización de usuarios y password diferentes, etc. Esto es puramente infraestructura y sistemas. Tenemos los productos basados en de Forefront para hacer este tipo de sincronizaciones entre diferentes sistemas de autenticación. ¿Más cosas? Bueno, a nivel de infraestructura y workflow, es simplemente mencionar pues, los dos entornos de workflow y de alojamiento de workflow que tenemos. Uno sería el de propio de workflow services en App Fabric como servidor de aplicaciones y el otro sería las orquestaciones de Bitstock Server y los servicios de runtime de Bitstock Server en los servidores. ¿Vale? No me voy a meter en detalles en esto porque ya es cosas que llevamos con ciertos años con ello, pero por posicionarlo también aquí. A nivel de aplicación, y ya sería la parte más de desarrollo y de componentización de nuestros elementos de aplicación, tendríamos todo esto que va a aparecer aquí. Esto lo he puesto todo seguido porque no tengo tiempo para dedicarle a ello, aunque en la parte de colaboración va a ser la última sesión que vamos a hacer, que es una sesión específica todo de colaboración de aplicaciones de SharePoint, ¿vale? Que es la última sesión que hacemos hoy. También podemos integrarnos con productos de negocio, de Dynamics, de CRM, incluso desarrollar como con XRM, que es CRM, pero desarrollando como RAD, entorno RAD, y extenderlo, etcétera, dentro del mundo Dynamics, u otros ERPs. Y a nivel de integraciones empresariales, pues también tenemos Bitstock con todos los adaptadores hacia otros LOBs, otros softwares externos, etcétera. Y aquí es donde quiero llegar, un poco a la parte también de desarrollo custom, que es la parte de .NET, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tenemos en aplicaciones custom? Pues por un lado, mis propios componentes de aplicación, mis propias clases, eso es la parte que va a ser, si es un desarrollo long term, como decía antes, pues mis propias clases de entidades, de lógica del dominio, etcétera. Modelos de entidad, sobre todo basados en Entity Framework, bien tanto sea Model First o Database First en modo más RAD, o code first directamente en las clases de entidades en mi código fuente. Caché, tenemos diferentes opciones. Tenemos opciones de caché en la aplicación cliente, en la aplicación cliente.net, o tenemos un caché distribuido basado en App Fabric. Y lo tenemos tanto en servidor nuestro como en Windows Azure. ¿Vale? Autorización, sería ya el siguiente paso. Una vez que hemos autenticado en los servicios de infraestructura, nuestra aplicación tiene que hacer la autorización. Bien se hace de forma tradicional en .NET, contra el directorio activo o roles membership, etcétera, o con Windows Identity Foundation, que es el API para seguridad basada en claims, ¿vale? Lo que he contado antes de todos esos tipos de autenticación desacoplados y agregados, pues el API que yo utilizaría en mi aplicación para ver quién es el usuario que está entrando aquí, etcétera, es WIF, Windows Identity Foundation, ¿vale? Y podemos también tener dentro de nuestra propia aplicación pues un workflow con Workflow Foundation. Vale, pues tenemos todo esto aquí. Lo siguiente sería servicios, protocolos, formatos, etcétera. Toda esta es la parte que tiene que ver sobre todo con desarrollo distribuido, servicios web. Y aquí tenemos pues, un poco las diferentes posibilidades. A la hora de desarrollar un servicio web, a nivel de estándares, básicamente tenemos dos opciones. Puede ser un web service basado en SOAP o podría ser incluso un servicio en binario específico de Windows Communication Foundation, o puede ser un servicio REST, ¿vale? Entonces, todos los servicios SOAP y toda la complejidad de las especificaciones WS asterisco, complejidad en el sentido de que es muy rico. Podemos hacer cosas como una transacción distribuida entre diferentes servicios web o cifrar toda la comunicación a nivel de mensaje SOAP en nuestro servicio web, o enrutamientos automatizados entre ejecuciones de servicios web. Hay un montón de riqueza en las especificaciones WS asterisco. Todo esto lo haríamos con WCF, con Windows Communication Foundation, y ya va una serie de años en el mercado y lo llevamos utilizando. Sin embargo, si es para REST, y REST es un sistema de desarrollar servicios pues, de una forma bastante más simplificada que en SOAP, porque es específicamente para HTTP, y ahora entraré un poquito en los detalles de REST. Para esto tenemos una nueva forma de hacerlo, que es con Web API, ASP.NET Web API. Realmente está basado en MVC, pero para servicios web, ¿vale? Y el por qué hacerlo así y no con Windows Communication Foundation, porque también se puede desarrollar un servicio REST con Windows Communication Foundation, es sencillamente por simplicidad. Un servicio REST es tan sencillo y tan claro y tan acoplado a HTTP, al protocolo, a los verbos de HTTP, que lo mejor es hacer algo muy simple para hacer eso, ¿vale? WCF, en cambio, es algo muy desacoplado. Podemos trabajar con cualquier protocolo, con cualquier formato, etcétera. Es como un mundo entero conocer Windows Communication Foundation. En cambio, para hacer un servicio REST nos vale con algo muy simplificado, que eso es Web API, que es algo nuevo en nuestra tecnología. Workflow Services es una forma de implementar un servicio WCF, pero con un workflow en lugar de con una clase. Y bueno, a nivel de formatos y protocolos lo hemos comentado, ¿no? Si es SOAP, pues está basado en XML. Si es un servicio REST, normalmente va a estar basado en formato en JSON, en JSON. O también, si tenemos un servicio orientado a datos de más alto nivel, pues tendremos OData, que internamente es XML, ¿vale? Pero ya tiene esquemas específicos, etc. Entonces, vamos a hacer un poco hincapié en este aspecto de servicios REST y de los servicios web que hay hoy en día. O hacia dónde tiende parte de las tendencias en servicios web. Y en definitiva, hay una realidad, y es que HTTP es ubicuo. Al final en Internet todo es HTTP prácticamente. La gran mayoría de las comunicaciones están basadas en HTTP. Algunas están también a más bajo nivel, por sockets o UDP, TCP, pero HTTP a nivel de comunicaciones, webs, cachés, etcétera, es ubicuo. Y XML además no es el único formato, también se está utilizando muchísimo para la comunicación con la capa de presentación, con HTML5, JavaScript, etcétera, JSON, ¿vale? Y jQuery, etcétera, ¿no? Y luego yo creo que una de las razones por las que en Internet está teniendo muchísimo éxito los servicios REST es porque al estar basado en HTTP y en los verbos de HTTP, que luego haré una demo para que veáis cómo está completamente integrado y acoplado a los verbos de HTTP, gracias a eso se pueden hacer uso de los cachés internet, y cosa que no puedes hacerlo con un web service SOAP. Es decir, un caché internet, como pueda ser Akamai, Level 3, la propia CDN de Windows Azure, etc., hace caché de todas las páginas en visuales y HTTP, para que si tú tienes cacheado tu site, por ejemplo en Akamai, pues aunque tengas poquitos servidores y si sobre todo son accesos en modo de lectura, tu site puede escalar muchísimo a miles y miles de usuarios concurrentes, y no tienes tú que poner todo el hierro en tus servidores para escalar tanto, ¿no? Pues con la misma filosofía yo puedo hacer esto si tus servicios son REST basados en HTTP, ¿vale? Eso no lo podrías hacer con SOAP. Si tú quieres tener un servicio SOAP que escale muchísimo, pues tendrías que tener tus muchísimos servidores proporcionando esa escalabilidad, ¿vale? Y eso es una diferencia muy importante para Internet. A lo mejor para algo más empresarial, algo más controlado interno, pues no necesitas tantísima escalabilidad, y lo que quieres es más bien más seguridad y tal, y para ahí va muy bien y con mucha más potencia o más riqueza SOAP, ¿vale? Entonces, dependiendo otra vez de lo que queramos, pues es mejor ir hacia una cosa o hacia otra, ¿vale? Y en definitiva son servicios web muy ligeros en los mensajes que viajan por la red, los servicios de REST, etcétera, ¿no? Al final, Web API y los servicios web abrazan HTTP en su naturaleza, ¿vale? No utilizan solo HTTP como protocolo de transporte, sino incluso como protocolo de aplicación. De cuando yo llamo un web service, me baso en los verbos de HTTP, que ahora os lo enseñaré en la demo, ¿vale? Y está muy orientado ese tipo de servicios para, no todo, pero gran parte está orientado a la capa de presentación, a la capa cliente de cualquier dispositivo. Dispositivos móviles o HTML5, lenguajes como JavaScript, consumiendo estos servicios REST desde jQuery, etc., ¿vale? Y a nivel de datos, pues con JSON. Vamos a hacer una demo sobre esto. Vale, esta es la aplicación que vimos antes, que la tengo subida a Windows Azure. Vale, está requerando otra vez aquí las tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es, veis que la página se había cargado y que luego estos datos los ha cargado después, pero no ha vuelto a recargar toda la página. Esto es porque está usando Ajax y jQuery, llamando a los servicios web, y realmente luego ha pintado solo los datos, ¿vale? Pero no ha recargado toda la página, ¿vale? Esto lo podemos ver si entramos en las herramientas de developer de Internet Explorer. Entramos en Network, empezamos a capturar la comunicación, y si hago un refresh de la página, veis que todo esto son las llamadas, pues, de CSS, de HTML, etc., y justo al final hay una llamada. Es que no veo bien con esto. Vale. Esta llamada que pone barra API barra notices, o los anuncios, y hace un get, un único get, y obtiene los datos, ¿vale? Y luego los pinto. De hecho, o vamos a seguir también haciendo otras cosas. Por ejemplo, vamos a borrar, hacer un clear aquí, vamos a borrar uno de estos anuncios. Le doy a borrar, veréis que solamente se borra esto, no ha recargado toda la página, y hace una única llamada, ¿vale? Y es a barra API barra anuncios barra 6. 6 es el código de ese anuncio. ¿Pero por qué lo ha borrado? Porque realmente está diciéndole el verbo delete de HTTP, ¿vale? Y si añadimos un anuncio nuevo, por ejemplo, anuncio en Bernabéu, el texto que sea, un teléfono, un correo electrónico, ¿vale? Vamos a, y le damos a save, Veis que hace una única llamada aquí a punto API notices y hace un post, con lo cual está aceptando información, ¿vale? Puede ser un post o un put para aceptar información, o un get para obtener información, o un delete, ¿vale? De hecho, podemos ver esos datos que están pasando por ahí. Si yo hago en la URL, veis que voy a escribir aquí arriba, en la URL, escribimos API barra notices y vamos a coger, por ejemplo, el 1, ¿vale? Notices 1, le doy a Enter y lo que está haciendo es simplemente llamar al web service por detrás y obtener los datos. Puedo darle a Open y ver que estos son los datos del anuncio 1. Está en formato en JSON y eso es lo que ha viajado por la red y lo que luego pintaría si hago la consulta solo de un anuncio. En el caso de que haga una consulta de todos, pues es API barra notices de todos y veis que me ha obtenido todos, ¿vale? Si vamos al código fuente, tenía que haberlo abierto. No voy a entrar en detalle casi del código fuente, pero sí interesa ver lo sencillo que es. Vamos a abrir este también. Voy a enseñar este que está más claro, sobre todo la parte de HTML5. Entonces, al final, esto es un proyecto MVC en lo que está basado Web API, donde aparece un tipo de controlador nuevo. Y, por ejemplo, el Customers Controller, al final es una clase que deriva de API Controller. Y eso significa que esto va a ser un servicio de Web API, ¿vale? Y es simplemente una clase que deriva de API Controller. Y los métodos que yo ponga ahí, si empiezan simplemente por get, como veis aquí, get, o si tienen get y aceptan un código, simplemente por eso, en modo por convención, va a ser un método de consulta. O si el método comienza por post, o por put, o por delete, que son los verbos HTTP, pues van a ser las acciones de borrado, actualizar, etcétera, ¿vale? Si queremos, podemos escribir otro método que empiece por get y que sea, por ejemplo, get all data. Y funcionará igual porque empieza por get, ¿vale? O si queremos ponerle otro nombre y que no empiece por get, sino que sea algo completamente al margen, pues, por ejemplo, dame los datos. Aquí ya no sería por convención. Con lo cual, tenemos que especificarle en HTTP get, ¿vale? Y aquí sería un método para obtener los datos, ¿vale? Con un atributo de HTTP get y funcionaría exactamente igual el dame los datos, pero simplemente se va a fijar en que es un método get para los datos customers y en los parámetros que necesita, pero el nombre realmente del método no importa. Es una gran diferencia en REST, realmente está orientado a los recursos y a las acciones y verbos de HTTP, ¿vale? Bueno, simplemente que es facilísimo, son simplemente añadir métodos y ya está, ¿vale? No tengo nada de configuración compleja en el web.config, como los bindings, etcétera, protocolos y tal que hay en Windows Communication Foundation. Aquí es muy, muy simplificado porque está todo acoplado a HTTP y es muy sencillo, ¿vale? Y por último, enseñaros también, en este caso, es una única página HTML, la voy a ejecutar para que veáis. Una página HTML que he hecho muy, muy sencilla, donde puedo hacer una consulta de todos los clientes. Bueno, voy a quitarle el debugging. Vale, aquí aparecen todos los nombres, o puedo consultar por uno u otro, etcétera. Y la página que he ejecutado es simplemente una página HTML estática, ¿vale? En este caso no es ni siquiera ASP.NET. ¿Ves que es esta página que tengo aquí, default.html? Se cargaría esa página una vez esa que habéis visto en la demo, es estático, tiene aquí todo el código HTML, y después lo que hago es llamar a funciones en JavaScript, llamando al API de jQuery, donde estoy especificando simplemente la URL de web API. En este caso es en localhost, porque está en mi PC, barra API, barra customers. ¿Vale? Obtengo ahí los datos de esa consulta, o en este caso filtrado por un ID, por un código, etc. Entonces, veis que está muy, muy orientado a este tipo de aplicaciones, HTML, que puede ser también pues, un escenario muy típico pues, en aplicaciones móviles, ligeras, etc. ¿Alguna pregunta?
¿Puedo llamar a la web API desde una aplicación?
Sí, por supuesto. Además, voy a hacer una aclaración, ¿no? Estamos también hablando bastante de HTML5, pero todo lo que se hace en HTML5, desde luego, se puede hacer en SAML. Vamos, de la parte de .NET, porque SAML es solamente XML de presentación, desde .NET en aplicación Metro o en aplicación WPF o cualquiera, ¿no? Entonces, exactamente de la misma forma puedo consumir un servicio REST desde .NET y desde una aplicación Metro en SAML, etc. De hecho, gracias por hacer esa pregunta. Habéis visto, se me había olvidado ya en la demo, habéis visto la aplicación que estaba en HTML, con JavaScript, etcétera. Tengo hecha esa misma aplicación. De verdad que no estaba esto pensado que me hiciera la pregunta. En Metro. Y ves que está llamando. Esto está hecho en SAML, en .NET. Y está llamando a mis mismos posts de anuncios que he hecho antes desde la aplicación web con HTML y con JavaScript, etcétera. Y bueno, en este caso pues simplemente están saliendo. Veis ahí lo del anuncio en Bernabéu, etcétera, ¿no? Esto está hecho en .NET y SAML, ¿vale? En modo aplicación Metro. O tengo también esta misma aplicación, muy parecida, hecho en HTML5 y JavaScript dentro de Metro, que es esta, con otros estilos diferentes, pero está obteniendo también los mismos datos, anuncio en Bernabéu, etcétera, ¿no? Y, o sea, que podéis desarrollar en lo que queráis para hacer aplicaciones modernas con servicios web, etc. Ahora diréis, bueno, pero ¿cuándo uso HTML5 o .NET, etc.? Si conocéis .NET para desarrollar para Metro, por ejemplo, desde luego es mucho más productivo y más fácil. Yo, el trabajo que nos costó hacer esa aplicacioncilla y tal, lo hice en nada de tiempo y me costó más hacerlo en JavaScript, etc., para Metro. Pero depende un poco de los conocimientos de la gente de desarrollo. Si hay gente de desarrollo que es que está siempre trabajando en HTML, JavaScript, etcétera, pues le va a llevar menos tiempo hacerlo en lo que ya conoce, ¿vale? Pero si lo que conocéis es .NET, desde luego es bastante más productivo desde mi punto de vista que HTML5 y JavaScript, ¿vale? Pero, por supuesto, eso va a depender de lo que conozca cada desarrollador y cada equipo de trabajo, etcétera. Vale, y luego ya por acabar un poco la foto, aunque de esto precisamente es de lo que ha estado hablando ya David Carmona, pues tendríamos parte de presentación web, interfaz de usuario, pues ASP.NET, MVC, en el servidor, ¿vale? En el servidor que podemos tener por simplemente servidor web estático, dinámico en servidor con ASP.NET o MVC. Por ejemplo, aquí diréis, ¿cuándo uso ASP.NET o cuándo uso MVC? Pues vuelvo un poco también al enfoque que decíamos de aplicaciones más un poco más RAR o medianamente RAR o aplicación a más largo plazo, donde para mí es muy importante hacer pruebas unitarias, etcétera. MVC lo que te desacopla mucho la lógica de los controllers que tienes en tu capa de presentación de lo que es la presentación en sí de las vistas, con lo cual es mucho mejor para tener pruebas unitarias y tener un proyecto mucho más controlado en todos los sentidos. ASP.NET en modo normal pues es muy fácil, comienzas desarrollando muy rápido, es muy drag and drop, la velocidad de desarrollo inicial es muy, muy alta, pero probablemente a largo plazo sea peor mantenible y con menos calidad a nivel de pruebas, de pruebas unitarias, etcétera, que MVC. Entonces depende un poco de qué tipo de aplicación se va a hacer y qué skills tiene tu gente de desarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos a nivel de video streaming en los servidores web, pues bien media services en Windows o media services en Windows Azure, que lo tenemos desde hace menos tiempo, ¿vale? Y a nivel de software cliente, pues lo que ha estado hablando antes toda la sesión David Carmona, a nivel de navegador, web, aplicaciones desktop, escritorio o aplicaciones móviles, tanto tipo tablet, metro como Windows Phone, ¿vale? Y bueno, todo esto que hemos visto, mapeado a tecnologías en forma de foto global, lo tenéis aquí. Y nada más, con esto también finalizo dejando unos minutos la sesión para preguntas. Y bueno, y agradeceros pues vuestra atención. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto? ¿Nada? Sí.
Yo tengo una, pero es más que todo la parte de cliente. A lo mejor debería haberla hecho antes, pero bueno. Microsoft está adoptando ciertas tecnologías de, digamos, de terceros, por ejemplo, hace poco adoptó JQuery.
Se habló también de Modernizer. Y no sé, creo que he escuchado Knockout. O sea, ¿qué tipo de tecnologías va a estar adoptando Microsoft o ya ha adoptado? Y si hay alguna guía que nos indique, o sea, ¿qué debemos usar para esa parte de cliente en HTML5?
Guía específica diciendo qué utilizar con frameworks de terceros, etcétera. Yo ahora mismo no he visto y tampoco creo que Microsoft directamente de forma oficial recomiende frameworks de terceros, a no ser que sea algo ya pues muy 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 estandarizado, como puede ser jQuery o cosas así, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, este ejemplo que os he enseñado antes del tablón de anuncios con HTML5, etcétera, está usando también el modelo con View Controllers con Knockout, usando Knockout porque queda muy limpio, pues la parte de los View Model, etcétera, ¿no? Pero bueno, es igual que, por ejemplo, en contenedores de inyección de dependencia, pues puedes usar el que quieras. Microsoft tiene Unity, pero es que he visto también ejemplos del propio Microsoft usando Ninject, o al final es que tú elijas los frameworks del propio Microsoft, o de open source de Microsoft, o open source framework de terceros, o con lo que se quiera. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
¿Algo sobre el marketplace de Microsoft?
¿Pero cuál es la pregunta? ¿Marketplace de Windows 8 o de...?
Según tenía entendido, el desarrollo con aplicaciones en Visual Studio 2012 están enfocadas al Marketplace de Microsoft. ¿Es eso correcto?
Digamos que sería parcial. El desarrollo de aplicaciones Metro, de aplicaciones Windows 8 o bien de aplicaciones de Windows Phone, eso sí está orientado al Marketplace, ¿vale? Pero cualquier otra aplicación de tipo desarrollo web o desarrollo Windows Desktop en WPF, etcétera, pues es tradicional como es hasta ahora, ¿vale? Lo que es diferente es, digamos, las aplicaciones nativas de movilidad, teniendo en cuenta movilidad, tanto phone, tanto teléfono, como tablets en modo touch, ¿vale? Y ahí sí está orientado al marketplace de aplicaciones Metro. Una aplicación Metro, para que alguien se instale, tiene que estar publicado en el marketplace de aplicaciones Metro de Windows 8 y desde ahí instalarse en el tablet o en el PC, ¿vale? Porque están ejecutándose en tablets o en PCs, ¿vale? Sí.
que iban a que bueno que existe la posibilidad de tener lo llamaban Business Hub para desplegar aplicaciones empresariales dentro de la empresa tiene su especie de marketplace privado. ¿Eso va a estar también para Windows 8?
Yo ahora mismo desconozco si va a estar o no va a estar.
Es,
pero...
O sea, una aplicación empresarial
sí.
que yo hago, pero yo no la quiero publicar para todo
sí,
el mundo.
Sí, o sea, la problemática, os explico un poco la problemática. Empleados. Al final, los marketplaces, tanto de Phone como de Windows 8, están muy orientados a consumo, ¿no? Entonces, las aplicaciones que aparecen ahí, pues aparecen para todo el mundo. Y cualquiera se la puede instalar si es gratis o se la puede instalar si tiene coste, paga ese coste y se la instala. Pero hay veces que hay aplicaciones de negocio internas, que no es para los clientes en el público en general, sino que son internas para uso privado de una empresa y a lo mejor querrían usar el mismo sistema de despliegue, pero de una forma privada, ¿vale? Entonces, eso en Windows Phone hay una opción de que sea pues como un marketplace privado con unas URLs internas que no lo ve todo el mundo y solamente la gente de la misma empresa que ha hecho su aplicación podría verlo, ¿vale? La pregunta es si eso mismo va a estar en Windows 8. Yo ahora mismo desconozco si lo vamos a tener o no. Te diría que probablemente sí, pero es que prefiero no decir nada porque no estoy seguro de cómo será. De todas formas, yo estoy bastante más centrado siempre en la parte de servidor, de arquitectura, etc. Si ves por aquí que estaba antes Isabel o otras personas que están más en la parte de Windows 8, cliente y phone, pues te podrían contestar. Y si no, de todas formas, mándanos un mail y te contestamos, ¿no? Pero yo ahora mismo no he visto información de ese estilo para Windows 8.